José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos esta primera semana de septiembre en El Espejo y después del magnífico trabajo de Faustino Catalina y todo el equipo de programación religiosa durante el ya pasado mes de agosto, hoy tengo el gusto de saludarles de nuevo desde este micrófono. En nuestra línea editorial hemos subrayado el clamor del Papa Francisco contra la guerra en Siria de manera muy similar a como lo hizo en su día Juan Pablo II ante la entonces inminente guerra de Irak. La paz es un don precioso que debe ser promovido y tutelado. Por eso el Papa ha hecho un llamamiento claro y rotundo: que estalle la paz, nunca más la guerra. Ha condenado con especial firmeza el uso de armas químicas y ha pedido a las partes en conflicto que escuchen la voz de su propia conciencia y emprendan con coraje y decisión la vía del encuentro y de la negociación. El Papa ha acompañado su elocuente grito con la convocatoria, el próximo 7 de septiembre, de una jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, en Oriente Medio y en el mundo entero, a la que ha invitado a unirse, según el modo que consideren más oportuno, a los hermanos cristianos no católicos, a los pertenecientes a otras religiones y a todos los hombres de buena voluntad. Tengamos claro que el Papa no expresa solo buenas y piadosas intenciones. Afirma el juicio más lúcido, veraz y humano para este momento de la historia, cuando de Oriente a Occidente casi todos miran por su propio interés o siguen ideologías de destrucción. Como dijo ayer Francisco, hay un juicio de Dios y también un juicio de la historia sobre nuestras acciones, del que no se puede escapar. Pues estamos en El Espejo y, como siempre hacemos a esta hora, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde vamos a desarrollar para todos ustedes. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes, José Luis.
Vamos a comenzar recordando esa convocatoria del Papa de una jornada de ayuno y de oración por la paz en Siria, Oriente Medio y el mundo entero.
Tendrá lugar en la Plaza de San Pedro el próximo sábado. Allí alzó ayer su voz el Papa. Nunca más la guerra fue su grito, al tiempo que pidió iniciativas a favor de la paz en Siria basadas en el diálogo y la negociación.
Non è mai.
Nunca es el uso de la violencia lo que lleva a la paz. La guerra llama a la guerra. La violencia llama a la violencia.
Y ayer pudimos escuchar también, hacía tiempo, al Papa emérito Benedicto XVI.
Así es la voz de Joseph Ratzinger en la misa que celebró con los participantes en el tradicional encuentro de sus exalumnos, que en esta ocasión han reflexionado sobre la cuestión de Dios en un mundo secularizado.
Y vamos también a apuntar otras noticias de la actualidad este lunes.
En Ávila, el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, inaugura esta tarde el cuarto Congreso Internacional Teresiano que organiza la Universidad de la Mística y que en esta ocasión gira en torno al libro Las Moradas o El Castillo Interior de Santa Teresa. La Asociación Bíblica Española, que conmemora los 40 años de su fundación, celebra su encuentro anual hasta el miércoles en el Seminario Corbán de Santander. El arzobispo Robert Zollis, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, hablará esta tarde de la Iglesia ante las próximas elecciones con la asistencia de la canciller Angela Merkel. Y Palencia celebra hoy la fiesta de su patrono, San Antolín.
Gracias, Faustino. Pues ampliaremos toda esta información en el tramo final de nuestro programa y les invitamos desde ahora que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a que nos sigan también en nuestras redes sociales, en el muro de Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religion_cope. Hoy es convencional decirlo, pero es así, comienza también el nuevo curso eclesial y por eso hemos querido invitar al obispo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, para compartir con él la mirada sobre el camino de nuestra Iglesia. Y ahora llega la firma de Miguel de Santiago, que nos va a presentar un magnífico libro sobre un tema controvertido: la actuación de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te iba a decir bienvenido, pero no al lugar porque tú ya has estado. O sea, que aquí el bienvenido soy yo en todo caso. Bueno, pues nos traes un libro que fue editado ya en 2004 por Ediciones Cristiandad, pero que ahora se relanza: Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, de Pierre Blet.
Se trata de una obra de 1997 que llegó a España en 2004, traducida pulcra y maravillosamente por Dionisio Mínguez. Su autor es el jesuita y profesor de historia en la Universidad Gregoriana de Roma, Pierre Blet, que fue el coordinador de los trabajos de los investigadores. Citemos a los padres jesuitas Robert Graham, Angelo Martini y Burkhard Schneider, y quien preparó la edición de los documentos del Archivo Secreto Vaticano concernientes a la actividad de la Santa Sede durante la Segunda Guerra Mundial. Estos trabajos ocuparon 12 volúmenes y este libro es un resumen del contenido de los mismos. Se citan las fuentes, pero se omiten las referencias a pie de página para facilitar la lectura. Y un índice onomástico facilita la búsqueda de determinados temas.
¿Y cómo se aborda este tema tan complejo y tan controvertido en este libro resumen?
Contrafacta non valent argumenta. Hechos. Hechos puros y duros son los que se recogen en este denso y riguroso medio millar de páginas. A decir verdad, y debido a la polémica que se alimentó durante muchos años, el libro Pío XII y la Segunda Guerra Mundial se lee como un relato apasionante, con ritmo trepidante, ya que por él desfila una intensa y febril actividad diplomática en época de conflicto mundial. Primero, tratando de evitar el estallido de la guerra. Después, tratando de parar las terribles atrocidades que se estaban cometiendo. Más tarde, procurando paliar los efectos de la catástrofe, suavizando los sufrimientos y socorriendo a las víctimas.
Entonces podemos decir que esa leyenda negra, dedicada a denigrar a Pío XII desde mediados del siglo XX aproximadamente, queda desmontada.
Hechos y documentación bien fundamentada y contrastada con diversos archivos y con relatos de memorias de diferentes personalidades políticas de primera línea de los países afectados, hacen que el relato de Pierre Blet en estas páginas constituya una narración verídica frente a una controversia que duró varios años. Recordemos el efecto denigratorio generado a partir de la obra teatral El Vicario de 1963 del alemán Rolf Hochschild, pero que gracias a estas investigaciones ha ido perdiendo fuerza en los últimos tiempos.
Así pues hay que agradecer estas investigaciones y que se hayan publicado de este modo a través de este libro.
Fue el Papa Pablo VI, que había sido sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y estrecho colaborador de Pío XII, quien decidió en 1964 autorizar la publicación de los documentos de la Santa Sede relativos a la Segunda Guerra Mundial. Hoy puede seguirse día a día y hora a hora la actividad del Papa Pío XII y sus servicios vaticanos. Sus mensajes, discursos, correspondencia, minutas autógrafas, notas de subalternos, notas diplomáticas, etc. Este es el mejor medio y la fuente esencial para saber lo que realmente ocurrió.
Pues frente al rumor, el rigor, podríamos decir, en este magnífico libro, Pío XII y la Segunda Guerra Mundial, de Pierre Blet, que ha editado Cristiandad. Gracias, Miguel, y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo y toda la actualidad del día a partir de las 7 en COPE. En La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Caza la noticia, capta la historia y cuéntala en directo. En el Máster de COPE te enseñamos y luego te vienes a hacerlo en tu año de prácticas remuneradas.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les decía hace unos minutos, aprovechamos esta vuelta al trabajo, este convencional inicio de curso que afecta también pues a la vida de la Iglesia, los cursos escolares al final nos afectan a todos, para mirar con perspectiva, con luz, este nuevo camino de la Iglesia, que en el fondo es retomar lo que ya veníamos recorriendo. Lo vamos a hacer en conversación con el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Antes de conversar con él, nuestra compañera Eva Galvache introduce nuestro tema de hoy.
Como dices, José Luis, comienzo de curso también para los obispos, cada uno en su diócesis, pero luego también en la colegialidad de la Conferencia Episcopal. Un curso lleno de proyectos e iniciativas, muchas de ellas contempladas en el plan pastoral de la conferencia. En este primer trimestre nos encontramos con el gran acontecimiento que supondrá la beatificación del Año de la Fe, el 13 de octubre, en Tarragona. Van a ser beatificados 522 mártires del siglo XX en España. Escuchamos de fondo el himno Como los mártires que canta Luis Alfredo de la Misa. Ya en el mes de noviembre se celebra la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que se elegirá nuevo secretario general. Nuestro invitado de hoy, don Juan Antonio Martínez Camino, lo es desde 2003, termina su segundo quinquenio consecutivo, son los últimos meses, por tanto, en este servicio. Entonces, la plenaria de noviembre elegirá un nuevo secretario. Esos son los dos acontecimientos, digamos, de este primer trimestre, pero luego tenemos también la segunda plenaria del curso, en la que se elegirá un sustituto del cardenal Rocco Varela como presidente de la Conferencia Episcopal, que, recordamos, presentó su renuncia al Papa al cumplir los 75 años en agosto de 2011. Y no podemos olvidar la acción caritativa y social de la Iglesia, que asistió en sus necesidades básicas a más de 4,3 millones de personas. Y, por supuesto, la Conferencia Episcopal se une a la convocatoria del Papa Francisco para el próximo 7 de septiembre, una jornada de oración y ayuno mundial para la paz en Siria, en Medio Oriente y en todo el mundo.
Bueno, pues con este marco de temas que apenas podremos apuntar aquí sucintamente, saludamos ya a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Don Juan Antonio, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este primer día de septiembre.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, comienza el curso, decía yo, que es casi un tópico, pero en realidad la vida de la Iglesia no se ha detenido y algunas noticias muy recientes bien lo demuestran. Y me gustaría empezar comentándolas brevemente con usted, empezando por esa intervención ayer clamorosa, vibrante, del Papa Francisco durante el rezo del Ángelus a favor de la paz y convocando, como escuchábamos hace un minuto, una jornada de ayuno y oración para el próximo sábado 7. ¿Qué valor, qué significado tiene para la Iglesia y para el conjunto de la sociedad en España, ya que estamos hablando para los españoles?
Bueno, pues tiene un significado de primer rango que el Papa convoque a toda la humanidad, empieza naturalmente a la Iglesia Católica, a los cristianos de otras confesiones, a los creyentes de cualquier fe y a todos los hombres a una jornada de oración y de ayuno por la paz en el mundo y más especialmente en Siria. Es un hecho de gran trascendencia y es un hecho, por otra parte, que es bastante normal que el Papa convoque a la paz y acciones concretas que la hagan posible, y la oración y el ayuno es, diríamos, un arma, como dice San Pablo, el arma de la fe, es un arma de gran eficacia. Le agradecemos al Santo Padre esta convocatoria, dada la fragilidad de la paz y dada los anuncios preocupantes que se han hecho y dados los acontecimientos que vienen teniendo lugar allí desde hace tiempo, que le agradecemos que nos convoque y secundaremos con toda el alma su invitación.
También una decisión reciente que se esperaba, que quizás es más pues para los observadores más especializados, pero que tiene gran trascendencia para el camino del pontificado, que apenas lleva pues 5 meses estrenado, es el nombramiento del nuevo secretario de Estado en la persona del que era actual nuncio en Caracas, en Venezuela, Monseñor Pietro Parolin. ¿Qué importancia tiene esta decisión dentro de las preocupaciones y de las urgencias que siente la Iglesia?
Bueno, pues el secretario de Estado es una figura relevantísima para ayudar al Santo Padre, para ayudar al Papa en el gobierno no solo de la Ciudad del Vaticano, que eso es relativamente fácil, sino de toda la Iglesia, y para que las fuerzas con las que contamos, los religiosos, religiosas, los sacerdotes y todos los obispos en el mundo, pues podamos trabajar juntos de la manera más eficaz pues para el anuncio del Evangelio. El secretario de Estado tiene una dimensión que podríamos llamar política, pero tiene otra dimensión, es decir, la relación con los estados en todo el mundo, pero otra relación también, otra función también de ayudar al Santo Padre en su oficio más específico de llevar la buena noticia de Jesucristo al mundo. Y yo no conozco personalmente a Monseñor Don Pietro Parolin, pero le he oído en una entrevista a una televisión venezolana, uh-huh, justo en los momentos después de la elección del Papa Francisco, y me gustó muchísimo aquella entrevista. Una cosa muy concreta que recuerdo es que le dijo a la entrevistadora cuando le preguntaba, bueno, ¿y cuáles son los retos del pontificado ahora del nuevo Papa cuando hay todos estos problemas, algunos tan feos y de suciedad en la Iglesia, etcétera? Y él dijo, bien, esos retos hay que responder a ellos de manera concreta y precisa, pero el reto fundamental es la evangelización, es, si usted me permite, voy a usar una palabra que me gusta mucho, es contribuir a que la gente se enamore de Jesucristo, el enamoramiento de Jesucristo, el amor a Dios y a Jesucristo. Y comenzando por todos nosotros, por los obispos, por los sacerdotes y por todos los fieles. Eso cambiará la Iglesia y cambiará el mundo.
Esa última respuesta me permite enlazar con los ecos que todavía tenemos frescos, los que lo vivimos, lo transmitimos y lo sentimos tan cerca de la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Y yo le querría pedir, pues no sé, seleccionar una imagen, un mensaje, alguna indicación que le haya quedado a usted especialmente en el corazón, precisamente para embocar este camino del futuro en el que estamos.
Yo sentí mucho no haber podido ir a Río este año, en esta ocasión, como tuve la ocasión de ir, naturalmente, de participar en la última jornada aquí en Madrid y la anterior en Australia, en Sydney, y la anterior en Colonia, pero en fin, otras ocupaciones me retuvieron aquí, pero pude seguir bastante porque por la televisión, pues por el canal 13 se transmitió prácticamente íntegra y pues quedan muchas imágenes, pero esa gran imagen de esa playa preciosa de Copacabana, rebosante, que no podía contener a todos los participantes en la misa y en la vigilia, pues es una imagen impresionante, histórica, porque muestra la presencia de Dios y la presencia de Jesús en medio del mundo gracias al Papa, gracias a su labor en todo el mundo, allí celebrando la Eucaristía en una playa que por otra parte a veces pues tiene ecos de mundanidad, y no precisamente de mundanidad espiritual, como critica el Papa a muchos clérigos y a muchos de nosotros, sino de pura mundanidad. Y sin embargo allí se hace presente la palabra y la presencia viva de Jesucristo en medio de una asamblea joven, que es la esperanza y el futuro de la Iglesia en Latinoamérica y también aquí en España.
La información, la verdad, es que no da tregua. Estamos estrenando también eso que algunos llaman el curso político y, en este caso, el ministro de Justicia ha anunciado fecha para la tan esperada reforma de la ley del aborto, a la que se refirió, por ejemplo, nuestro presidente de la Conferencia Episcopal en su último discurso. Se habla ahora de octubre. No sé qué impresión le causa a usted esto y cuál es, diríamos, pues la expectativa que la Conferencia Episcopal Española, la Iglesia en España, tiene respecto de esa reforma tan anunciada.
Bien, pues ya dijo el señor cardenal presidente que ya, en fin, que no se entiende por qué se tarda tanto en abordar este tema, que es un tema en el que están en juego la protección de la vida de muchos seres humanos inocentes. Entonces, bienvenido sea que haya una fecha ya, que en octubre, parece que el gobierno va a aprobar ese anteproyecto de ley y bueno, pues esperemos a verlo y esperemos que realmente pues sea, hombre, no es difícil mejorar lo que hay porque estamos en una situación de lacerante injusticia, de gravísima injusticia que como supone el que eliminar la vida de un ser humano que va a nacer sea considerado un derecho. Esa es la situación actual. Eso va a revertir, esperemos que revierta, naturalmente eso ya han anunciado que va a revertir, pero habrá que ver más cosas para que realmente la ley no lo soluciona todo, es un problema en el fondo moral, un problema humano, pero que la ley tiene una obligación, el gobernante tiene una obligación de tutelar proporcionadamente un bien tan básico y tan fundamental y un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida y el derecho a la vida de personas muy indefensas y de las que depende mucho el futuro de la sociedad. Entonces, pues bienvenido sea que haya ya un tiempo, un horizonte concreto y que sea mejor, no ya que el actual, sino tiene que ser mejor también que la legislación anterior, que se vio que dio lugar pues a muchísimas conculcaciones del derecho sagrado a la vida. Tiene que ser una ley que proteja de modo adecuado y proporcional el derecho de la vida a la vida de los que van a nacer.
Una pregunta más, don Juan Antonio, mirando a lo más inminente que tenemos, porque el próximo 13 de octubre en Tarragona tiene lugar esa gran celebración de la beatificación de 522 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España. Y yo le querría preguntar cómo se inscribe esta celebración en la conciencia de la Iglesia dentro de las urgencias que tiene en este momento de secularización, de nueva evangelización. ¿Cómo se inscribe ahí, cómo se inserta esta celebración de nuestros mártires?
Bueno, pues es un acto, uno de los actos centrales, si no tal vez el más importante, aquí en España, en el ámbito, diremos, interdiocesano, del Año de la Fe. El Papa Benedicto XVI, al convocar el Año de la Fe, se refería especialmente a los mártires como aquellos que dieron testimonio con su vida de la verdad de la fe, que les transformó hasta tal punto de poder otorgar el perdón a sus perseguidores. Entonces necesitamos una fe viva, vigorosa, capaz de hacernos perdonarnos, de crear paz verdadera en los corazones y en las familias y entre las personas y entre los distintos ámbitos de la vida pública en España, ideológicos o regionales o locales. Necesitamos una fe viva capaz de aportar savia a todos estos retos que tenemos planteados. Entonces, la beatificación de los 522 mártires del siglo XX el día 13 de octubre en Tarragona es un hecho de gran trascendencia. ¿Por qué? Porque la fe de los mártires y el testimonio de sangre de los mártires y su intercesión, son los principales intercesores en la vida de la Iglesia, siempre lo han sido y también lo son ahora, pues es un gran antídoto contra la desgana, contra el cansancio de la fe, contra la secularización interna incluso en la vida de la Iglesia. Y por eso la estamos preparando con muchísima ilusión y esperamos que sea una gran fiesta que no va contra nadie, por supuesto, sino que es una ocasión para la vigorización de la fe, con lo que eso traerá de consecuencias para toda la vida social en España.
Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, gracias porque ha querido abrir este cuatrimestre final del año con nosotros aquí en el Espejo de COPE, compartiendo el corazón y la conciencia de los obispos de nuestra Iglesia ante este camino apasionante que nos espera.
Ha sido un fuerte abrazo. Un placer y un honor, José Luis.
Encantado, hasta pronto.
Adiós. Adiós. Adiós.
Y llega el tiempo de ampliar toda la información en la que venimos trabajando esta mañana. De nuevo nos acompaña para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y el Papa, lo recordamos por su importancia, ha convocado una jornada de ayuno y oración por la paz en Siria, Oriente Medio y el mundo entero.
Recordamos, tendrá lugar en la Plaza de San Pedro el próximo sábado, día 7. Desde allí el Papa pidió ayer al mediodía, recordamos a la comunidad internacional, iniciativas a favor de la paz en Siria.
Con altrettanta forza esorto anche la
con la misma fuerza esorto a la comunidad internacional a hacer hoy esfuerzos para promover iniciativas claras por la paz en Siria,
iniciative chiare per la pace in quella nazione,
basadas en el diálogo y la negociación y para el bien de toda la población siria.
Hablamos ahora de las jornadas de la Asociación Bíblica Española que tienen lugar en Santander.
Una asociación que cumple 40 años y que en esta ocasión ha elegido como lema la Biblia como literatura, la Biblia en la literatura. Desde COPE Santander, Gerardo Cisniega.
El Seminario del Monte Corbán acoge desde hoy estas jornadas que abordarán el papel de la Biblia en la literatura. La apertura ha tenido lugar esta mañana a cargo del catedrático de la Universidad de Barcelona, Gregorio del Olmo Lete, con la ponencia La Biblia y su intertextualidad. Mañana martes se desarrollará otra de las ponencias destacadas. El catedrático de la Universidad de La Rioja, Claudio García Turza, hablará sobre la Biblia y sus traducciones en toda la historia del español. Las jornadas durarán 3 días. Esta es la 24ª edición de estas jornadas que se desarrollan en el Seminario del Monte Corbán en Santander.
Y Ávila acoge desde hoy el 4º Congreso Internacional Teresiano.
Está organizado por el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista y reflexiona en esta ocasión sobre el libro de las moradas o el castillo interior, la obra Cumbre de Santa Teresa. Desde COPE Ávila, Ausi Rueda.
Como antesala a la celebración del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, la ciudad de Ávila acoge el 4º Congreso Internacional Teresiano organizado por el Carmelo Descalzo. Entre plazas presenciales y conexiones vía Internet, se espera que en total sean más de 4.000 las personas de todo el mundo que sigan unas jornadas dedicadas a la obra principal de Teresa de Jesús, Castillo Interior, Las Moradas, una obra que facilita el conocimiento de la persona humana en toda su dimensión de interioridad. Así nos lo cuenta Francisco Javier Sancho, director de la Universidad de la Mística.
Y todo esto pues se va a ir viendo desde diversas perspectivas, tanto desde la misma santa como en diálogo con las ciencias, en diálogo incluso con otras religiones, ¿no? Para hacer emerger esa gran dignidad que nos habita, ese castillo de diamantes de cristal que somos cada uno de nosotros.
El arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, será el encargado de inaugurar esta tarde el Congreso, que se prolongará hasta el próximo domingo, con un variado programa que incluye ponencias, comunicaciones, visitas teatralizadas y hasta una velada musical.
Nos vamos ahora hasta Alemania, donde va a tener lugar una conferencia del presidente de aquella conferencia episcopal.
Así es, el arzobispo Robert Zollis hablará esta tarde de la Iglesia ante las próximas elecciones con motivo de esos comicios federales que se van a celebrar en aquel país, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Será esta tarde, durante la tradicional recepción anual de St. Michael, a la que asiste la canciller Angela Merkel junto a muchos otros destacados políticos alemanes. El presidente de la conferencia episcopal hará pública la posición de los obispos alemanes de cara a las elecciones generales del 22 de septiembre. No se espera que Robert Zollis pida el voto de los católicos para un partido en concreto, pero sí dará criterios a los fieles sobre lo que considera que debe ser el voto católico, y seguramente insistirá, como suele hacer, en la necesidad de hacer valer los valores cristianos en la política y en la vida pública en general. La canciller Merkel, protestante, no oculta que su fe le ayuda mucho en las decisiones políticas. En un libro titulado Con la ayuda de Dios, confiesa que con el foco puesto en la vida eterna, tiene la sensación de que no hay mucho que perder cuando se toman las decisiones correctas.
Y nos vamos ahora hasta Palencia, que celebra hoy la fiesta de su patrón, San Antolín.
En la homilía de la misa celebrada en la catedral, el obispo Esteban Escudero ha recordado algunos mensajes del Papa Francisco durante la pasada Jornada Mundial de la Juventud, y en este año de la fe ha dicho que el martirio como el que sufrió San Antolín es un signo de fe cristiana vivida plenamente y un ejemplo perenne para todos los que quieran seguir a Jesucristo.
Y concluimos invitándoles a participar en la nueva encuesta subida en nuestra página web cope.es. Al hilo de la convocatoria del Papa de una jornada de ayuno y oración por la paz, ¿qué destacan?
Primero, la alternativa es terrible, el tirano Assad o los fundamentalistas de Al-Qaeda. Segundo, el juicio del Papa es más verdadero, inteligente y humano que el de los líderes mundiales. Y tercero, esto recuerda a la intervención en Irak. En Irak, entre las principales víctimas estarán, como siempre, los cristianos.
Gracias, Faustino. Así concluimos este primer espejo de septiembre que hemos hecho con nuestra compañera Rocío Fernández en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Ahora les dejamos en manos de los compañeros de los servicios informativos en el mediodía COPE con Ángel Expósito, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Hasta mañana.